Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 28, 29 y 30 de la sura de Yasin.
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
Después de él no hicimos bajar del cielo ninguna legión contra su pueblo. No hicimos bajar. No hubo más que un solo grito y ellos sin vida. Pobres siervos. No vino a ellos enviado que no se burlaran de él.
En el programa anterior terminamos nuestra explicación sobre los trágicos eventos en la ciudad siria de Antioquía y cómo los infieles negaron, encarcelaron, atormentaron y finalmente martirizaron a los mensajeros divinos mandados por Dios para que los guiara en el mandamiento de Alá. Incluso Javid an-Nayyar, un carpintero de Antioquía, fue martirizado por defender a los mensajeros. Las aleyas que les recitamos ahora significan que aquellos que desmintieron la misión de los mensajeros de Dios y mataron a los creyentes se hicieron merecedores del castigo divino, no solo en el más allá, sino en la vida mortal del mundo transitorio. El asesinato de un verdadero creyente es uno de los pecados capitales. El Señor misericordioso no necesita ningún respaldo celestial ni enviar a ningún ejército del cielo para acabar con ellos, sino que fueron aniquilados con un solo grito celestial. Según una narración, en ese mismo momento cuando Javid fue martirizado y de acuerdo con otra narración al día siguiente, y según una tercera narración, después de 3 días Dios decidió castigar a los opresores. Dios ordenó al arcángel Gabriel que golpeara a los incrédulos con un grito aterrador que apagara la vida de sus cuerpos. Hubo silencio en todas partes, ya que las personas muertas no se movían ni las palabras salían de sus bocas sin vida. Se asemejan a las cenizas quemadas. La última ley significa decir cuán arrepentida es la condición de los pecadores. Se niegan a escuchar las palabras de orientación y ridiculizan a los mensajeros de Dios enviados a ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que se burlan, desmienten y oprimen a los líderes rectos orientados a Dios deberían esperar la ira divina en cualquier momento. Segundo, los justos no deben temer a las amenazas de matones y pícaros. Cada vez que Dios lo considere apropiado, serán destruidos en poco tiempo. Y tercero, todos los profetas fueron burlados, pero nunca abandonaron su misión para guiar a la gente.
Escucharán las aleyas 31 y 32 de la sura de Yasin.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
¿No ven cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho perecer, que ya no volverán a ellos y a todos, sin falta se les hará comparecer ante nosotros?
A continuación de las aleyas anteriores, esta se dirige a todos los seres humanos y dice: ¿por qué no estudias la historia de las naciones pasadas y el destino que sufrieron debido a su desobediencia a Dios? ¿No te das cuenta de cómo las naciones anteriores fueron aniquiladas a pesar de poseer poder, riqueza y tecnologías? Hoy no hay rastros de ellas, y en el día de la resurrección, todas ellas se levantarán para el juicio final.
De estas leyes aprendemos que, primero, deberíamos estudiar la historia y contemplar el destino sufrido por las naciones del pasado para tomar lecciones. Segundo, después de la muerte, no hay forma de regresar al mundo, lo que significa que la creencia en la reencarnación de ciertos adoradores de ídolos como los hindúes que piensan que una persona muerta renacerá en la forma de otro cuerpo o animal es totalmente absurda e ilógico, ya que esto está en contra del principio fundamental de la justicia divina.
Ahora escucharán las aleyas 33, 34 y 35 de la sura de Yasin.
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
Tienen un signo en la tierra muerta que hemos hecho revivir y de la que hemos sacado el grano que les alimenta. Hemos plantado en ella palmerales y viñedos. Hemos hecho brotar de ella manantiales para que coman de sus frutos. No son obra de sus manos. No darán, pues, gracias.
Las aleyas anteriores mencionaron el tema de la resurrección y la presencia de los siervos delante de Dios. Estas aleyas dicen que uno de los mejores signos e indicios innegables de la resurrección después de la muerte es el resurgimiento de la tierra estéril, que florece en primavera y se vuelve verde con flores y frutos, después que el otoño desnudó los árboles de sus hojas y el invierno sus ramitas están casi muertas. Aquí en esta aleya la palabra grano significa una semilla de maíz. Los granos principales son trigo, lentejas y arroz. A modo de desarrollo, una semilla de trigo se convierte en una mazorca o cúmulo. A partir de entonces, una semilla da 70 o 700 semillas. Esto muestra la fuerza de Dios e indica que el universo está siendo dirigido por el poder infinito. Sembraste una semilla, luego tiene ramas y hojas que producen cientos de frutos, cada una de las cuales contiene la misma semilla. Esta es la manifestación del poder poderoso de Dios. Aquel que creó el trigo también te dio dientes para comerlo. ¿Quién creó el sabor en tu lengua y quién hizo que esta fruta fuera tan dulce de sabor? La ley también menciona la uva, que al principio es muy agria, antes de que endulce gradualmente. A veces su extrema dulzura enferma al hombre. ¿Quién está detrás de los cambios cuantitativos y cualitativos en las uvas? ¿Es alguien excepto el único y único Dios? Él da vida a una tierra árida y seca. Él hace que la hierba crezca.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la naturaleza es el libro de la creación de Dios, y al contemplar sus maravillas nos damos cuenta del poder infinito de Dios Todopoderoso. Segundo, el ciclo anual de la reactivación de las plantas y la vegetación y las bondades de la naturaleza tienen la intención de despertar la conciencia humana con respecto al Dios de la resurrección. Y tercero, los seres humanos deberían estar agradecidos a Dios por haberle otorgado varios tipos de alimentos en forma de cereales, frutas y verduras. Pero, desafortunadamente, muchas personas son ingratas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Ser bueno con los padres.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos, los padres, son ateos, esto no permite que nos comportáramos mal con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres, incluso debemos darles las gracias como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Vemos dos de estas aleyas. La sura Al-Isra, la aleya 24, dice:
Tu Dios ha ordenado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres.
De igual manera, la sura Al-Isra en la aleya 13 dice:
Abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez.
El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, también dijo:
Oh Yaber, nuestros chiíes no se conocen salvo por su amabilidad con los padres.
La madre también ocupa un lugar importante en el estilo de la vida islámica. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es motivo para reconocer el lugar de ella. Al respecto, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
Tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma. Y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor, solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerla salvo con la ayuda de Dios.
Mercado persa. En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos los estimados oyentes de la República Islámica de Irán. De parte de mi colega Julia Palomino y quien les habla, Muhammad Osadali, les invitamos a que nos acompañen hasta el final del programa.
Con casi 6.000 kilómetros de costas en el norte y sur y contando con ricas fuentes de todo tipo de especies acuáticas, Irán es uno de los países que sigue la inversión en el ámbito de la acuicultura como una industria que genera muchos beneficios. La antecedencia de la actividad de Irán en este ámbito se remonta desde hace un siglo con la producción de esturiones y actualmente con la existencia de centenares de centros y campos de producción y crianza de peces en estanques y en diferentes lugares del país. La acuicultura de Irán se cuenta entre las más desarrolladas a nivel mundial, de tal forma que la actividad en este campo ha concluido con la producción anual de centenares de miles de toneladas de todas las especies de peces y su exportación. La crianza de camarones, de peces de agua caliente o tropical y de agua fría desempeña un papel clave en el desarrollo de la industria acuícola de Irán. Los peces de agua caliente y de agua fría son los dos grupos principales de peces de estanque que se crían en diferentes temperaturas de agua. Una de las características evidentes de los peces de agua caliente es la temperatura. Estas especies crecen a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. De ahí que las aguas claras carecen de microorganismos necesarios para la crianza y producción de los peces de agua caliente. Esta especie de acuáticos crecen muy bien en aguas turbias y oscuras. Uno de los peces criados de agua caliente es el pez carpa. Las más importantes especies criadas de este pez en Irán que tienen aspecto comercial son carpa común, carpa herbívora y etc.
Otro lugar para la crianza y producción de los peces es la jaula o cesta. Este tipo de sistema de acuicultura tiene una antecedencia histórica. En el pasado, para mantener los peces cazados vivos, hasta antes de su oferta en el mercado, los pescadores usaban un tipo de jaula. Actualmente, muchos países aún usan este sistema para criar a los peces. En algunas regiones de Irán, como la isla de Kish, este método se emplea para la crianza y producción de peces de agua caliente. Una vez pescados, se exportan a diferentes países como Irak, Azerbaiyán, Rusia y Afganistán. La trucha arcoíris y la trucha común son algunos de los animales acuáticos que se encuentran en el segundo grupo de peces criados en estanques, es decir, de agua fría. Estos peces, que en los mercados mundiales cuentan con una situación adecuada, crecen a temperaturas de entre 6 y 19 grados centígrados. La trucha arcoíris vive en aguas frías y llenas de oxígeno. Es nativa de las costas del Océano Pacífico y América del Norte. Gradualmente se presenta en lugares adecuados de todo el mundo. En condiciones normales, el peso de este pez en algunos ríos llega a 9 kilogramos. La trucha común, que desde el punto de vista de forma y color tiene una amplia variedad, pertenece a las aguas montañosas. Las salmónidas del mar Caspio, en el norte de Irán, muy parecidas a la trucha común, son muy deliciosas. Las fuentes de agua de Irán, debido a su baja temperatura, crea un ambiente muy adecuado para la crianza de peces de agua fría. En diferentes provincias del país como Gilan, Lorestán, Marquease e Isfahan existen múltiples centros y campos de crianza de esta especie. La provincia de Ardebil, situada en el noroeste de Irán, es una de las zonas activas del país en la producción y crianza de peces de agua fría. Esta provincia, por tener un clima adecuado y más de 400 campos de cultivo, se considera un lugar apropiado para la crianza de esta especie acuática, especialmente la trucha arcoíris. Como es sabido, actualmente para entrar de forma exitosa en los mercados mundiales es necesario respetar los estándares internacionales. A pesar del establecimiento de embargos y el no acceso de Irán a la información mundial y a los nuevos protocolos en el escenario de la industria acuícola, los acuicultores iraníes en este ámbito se esfuerzan por elevar el nivel de sus productos y competir en los mercados mundiales. Por otra parte, al abastecer el mercado interno a través de su producción, intentan exportar también una parte de sus productos a los mercados mundiales. Durante los últimos años, la presencia de empresas científicas en el sector pesquero de Irán ha aumentado algunas capacidades de los propietarios de los centros acuícolas del país. Al investigar sobre los planes vinculados con el desarrollo permanente de la acuicultura, estas empresas se esfuerzan por ayudar a los centros activos en esta área. En este sentido, se puede aludir a la producción de todo tipo de algas unicelulares nativas y concentrarlas para la alimentación de los peces de agua caliente, la producción de vacunas de inmunización para los peces de agua fría, alcanzar la ciencia técnica y de ingeniería de planificación, construcción, reparación y mantenimiento de las jaulas de forma completamente nativa. Actualmente, en la mayoría de los países, hay una variedad de productos marinos a disposición del público interesado. La elaboración de decenas de comidas de todas las especies marinas también es algo normal en todo el mundo. En este respecto, los sectores de investigación y desarrollo de la industria alimenticia marina y las empresas activas en este ámbito se esfuerzan en diferentes formas por dar diversidad a sus productos a fin de atraer un mayor número de clientes en los mercados mundiales. Dada la diversidad de las especies acuáticas en Irán, los expertos de esta industria prevén que la entrada de empresas y productores iraníes al sector de la elaboración de productos como aceite de pescado y decenas de tipos de comidas puede generar muchos ingresos al país.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Causa de Palestina.
En julio de 2021, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, aceptó otorgar al régimen israelí la credencial de observador en el bloque integrado por 55 países. Esta polémica decisión provocó la ira de muchos países integrantes como Sudáfrica o Argelia. Estas naciones criticaron la decisión y afirmaron no haber sido consultados como correspondía. Incluso insistieron en que la decisión contradecía el espíritu anticolonialista y antiocupación del organismo. Ahora, meses después, la división se ha agravado dentro de la Unión Africana sobre el destino del estatus de observador del régimen de Israel. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centraremos en la polémica causada en la Unión Africana por la adhesión del régimen israelí como observador y las razones detrás de esta decisión y, desde luego, sus consecuencias. Aquí comenzamos.
En julio de 2021, el presidente de la Comisión de Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, provocó una crisis sin precedentes en el bloque al aceptar unilateralmente la acreditación de Israel como miembro observador. La decisión causó la protesta de varios estados miembros como Argelia y Sudáfrica. Estos países denunciaron que el proceso de inclusión de Israel soslayó los criterios y normas de procedimiento y socavó la estabilidad y la credibilidad de la Unión Africana.
La Comisión de la Unión Africana ha tomado esta decisión unilateralmente sin consultar con sus miembros. La decisión de otorgar a Israel el estatus de observador es aún más impactante en un año en el que el pueblo oprimido de Palestina fue atacado por bombardeos destructivos y continuos asentamientos ilegales en la tierra. La Unión Africana se opuso enérgicamente a la muerte de palestinos y a la destrucción de la infraestructura civil. La decisión de la Comisión de la Unión Africana en este sentido es inexplicable.
Estos países afirman que la decisión va en contra de los principios, el espíritu y la Carta de la Unión Africana.
La Lady Pandor, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica. Como sudafricanos, nos hemos opuesto vehementemente a que el presidente de la Comisión de la Unión Africana otorgue a Israel el estatus de observador. Nuestra objeción se deriva a nuestra propia constitución y sus valores y la Carta de la Unión Africana, que rechaza el colonialismo, el racismo y la ocupación ilegal de la tierra de otros. Nuestras preocupaciones son sustantivas y son compartidas por al menos 24 Estados miembros de la Unión Africana.
Tras la objeción de gran parte de los Estados miembros de la Unión Africana en febrero de 2022, el bloque decidió crear un comité para estudiar el asunto y aplazar el debate sobre la retirada del estatus de observador de Israel del bloque regional hasta la celebración de la siguiente asamblea en 2023.
Hemos constituido un comité que va sobre la presidencia del presidente en charge.
Macky Sall, presidente de la Unión Africana. Vamos a crear un comité que bajo la presidencia de la Unión Africana debe encontrar soluciones. Una solución, un consenso. Si lo podemos encontrar, lo encontraremos. Si este comité no logra encontrar un consenso, propondrá la anulación de la decisión, o propondrá el mantenimiento de la decisión, o propondrá la suspensión de la decisión.
El régimen israelí siempre ha buscado aumentar su presencia en el continente africano con el fin de poder influenciar en los Estados miembros en los asuntos políticos y ganar su apoyo en la esfera internacional. Con este fin, desde la creación de la Unión Africana en 2002, Tel Aviv siempre ha intentado unirse al bloque. Aparte del tema de Palestina, muchos estados africanos ven a Israel como un régimen racista que deporta anualmente a miles de refugiados africanos, quienes a menudo son víctimas de la xenofobia y el racismo. Además, los africanos no olvidan el apoyo israelí a los regímenes dictatoriales y racistas, como el régimen sudafricano del apartheid, así como a las fuerzas militares y paramilitares de Ruanda en los años previos al genocidio en ese país.
La polémica causada en la Unión Africana por el estatus de observador del régimen de Israel ha provocado la reacción de los internautas. A ver, ¿qué opinan?
@Ouma Noa. ¿También planean ocupar África? @Damistrot. ¿Por qué Israel se entromete en los asuntos africanos? @Manetja Tebobo. Esta decisión de la Comisión de la Unión Africana es extraña y vergonzosa. @Hans Kass. Israel siempre fue un buen amigo del apartheid de Sudáfrica. @safarnejad. Usan todas las excusas que pueden encontrar para infundir miedo sobre Irán. Además, realmente no importa. No es un país africano, pero realmente está tratando de convertirse en miembro de la Unión Africana porque anhela ser aceptado. Israel se entromete en todas partes. La ubicación no importa. @poloca2010. Israel es un espía en África, no un observador. Patrocina guerras en la República Democrática del Congo y observa. @danji. En primer lugar, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué busca Israel en la Unión Africana? La Unión Africana tiene algo que decir sobre el asesinato de palestinos inocentes y a veces de migrantes africanos por parte de las fuerzas israelíes. Hay que sacar ese estado de apartheid, que es igual a Israel fuera de la Unión Africana, lo antes posible. Unión Africana, sé valiente, despierta.
Tema de análisis. Jorge Luis Santa Cruz es periodista y es analista internacional. Está en la Ciudad de México. Don Jorge, ¿cómo le va? Don Jorge, ¿cree que las presiones de Estados Unidos y desde luego del lobby sionista afectaron la decisión del presidente de la Comisión de la Unión Africana de aceptar el estatus observador de Israel, todo ello sin consultar a los Estados miembros?
Todo parece indicar que, en efecto, el presidente de la Unión Africana fue objeto de presiones por parte del régimen sionista israelí y de los operadores de este lobby, sobre todo en Washington y en Nueva York, en los Estados Unidos. Importante sería conocer de qué manera tanto el Estado de Israel cuanto el de los Estados Unidos de América han tenido contactos con el funcionario africano. Por lo que significa esto, sin embargo, un servidor puede decir que la actitud del funcionario del presidente de la Unión Africana es contradictoria y aún desleal. Contradictoria porque se supone que en África lo que buscan es erradicar la discriminación. Y desleal porque si hay un Estado que discrimina al prójimo, y en este caso al prójimo palestino, es el Estado de Israel. Entonces, sería interesante que el presidente de la Unión Africana revelara ¿en qué términos negoció con Israel y con Estados Unidos?
Pero entonces ahora acá, don Jorge, teniendo en cuenta toda esta información, ¿por qué el régimen de Israel busca ser miembro de la Unión Africana? ¿Cuáles son los objetivos que está persiguiendo acá?
Bueno, los objetivos podríamos considerarlos de dos clases. Una, geopolítica, y la otra de índole económico-financiera. Hablemos primero de los objetivos geopolíticos. Para Israel sería muy conveniente, para su política exterior y para sus crímenes en contra de los palestinos, sería muy conveniente contar con la aprobación de las naciones africanas. Ese argumento ayudaría a Israel a, entre comillas, lavar su imagen internacional. Ahora, los otros objetivos son muy claros. Uno, de entrada, la venta de insumos agrícolas, la venta de, entre comillas, ayuda humanitaria e incidir en las economías de las naciones africanas. Su servidor tiene la impresión de que en ese sentido es que se beneficiaría Israel.
¿Y qué pasa entonces con los países africanos? Porque ¿cómo esos países, por ejemplo, pueden aceptar la membresía de Israel teniendo en cuenta su historia de apoyo a regímenes racistas del continente, su carácter también colonialista y sobre todo su trato inhumano de los migrantes africanos, don Jorge?
En la pregunta está implícita la respuesta y retomo lo que dije hace unos minutos en la primera respuesta precisamente. Es una contradicción, se trata de una deslealtad, si no es que de una traición del presidente de la Unión Africana. Porque vean ustedes la forma en que Israel se va expandiendo y cómo va robando sus tierras a los palestinos. Cómo de hecho se apropió ya de Jerusalén entera. Entonces, no cabe duda que al haber aceptado que Israel formara parte de la Unión Africana en calidad de observador, pues beneficia a los intereses sionistas y, si me lo permiten, también a los intereses de naciones como la wahabita, como la de Arabia Saudita, que quieren hacer y deshacer en contra de pueblos chiitas como el de Yemen, sin que la Unión Africana exprese su protesta por ello. Entonces, por un lado es legitimar la imagen de Israel y por el otro lado es dar más herramientas geopolíticas y militares a Arabia Saudita para continuar con el empobrecimiento, con el genocidio en Yemen. Termino con esto. Para la Unión Africana, el año 2022 está considerado como el año de la nutrición. Bueno, yo le pido a la Unión Africana que vea cómo la mayoría de los habitantes de Yemen están en una precaria situación alimentaria por culpa de Israel y por culpa de Arabia Saudita.
Así las cosas. Don Jorge, como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hacemos pausa. Ya venimos.
La cumbre anual de la Unión Africana se celebró en febrero de 2022 en Addis Abeba, capital de Etiopía. Al inicio de la cumbre, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, pidió la retirada de la credencial de estatus de observador a Israel. El funcionario palestino lo tachó como una recompensa inmerecida.
Creemos que otorgar a Israel el estatus de observador en la Unión Africana es una recompensa inmerecida. Esto es en realidad un premio que alienta a Israel a continuar violando los tratados internacionales y a incumplir todos los acuerdos con nosotros. Con esta recompensa gana impunidad e irresponsabilidad.
En su discurso, el titular palestino denunció que Israel no debe ser recompensado por sus violaciones y política de apartheid que impone al pueblo palestino.
Israel debería ser recompensado por su adopción del apartheid, que apunta a los palestinos con políticas discriminatorias relacionadas con la tierra, la planificación y la vivienda, y obstaculiza el desarrollo agrícola e internacional de los palestinos. Israel no debe ser recompensado por construir ilegalmente 280 asentamientos coloniales en Cisjordania, habitados por más de 700.000 colonos judíos. Israel no debe ser recompensado por anexar unilateralmente Jerusalén Este al Quds y tomar medidas para seguir cambiando el estatus y la composición demográfica de los territorios palestinos.
Asimismo, instó a los países africanos a condenar a Tel Aviv por sus crímenes de persecución contra el pueblo palestino.
La Unión Africana ha resistido constantemente el colonialismo y el apartheid. Ha rechazado y condenado de manera continua las políticas y prácticas discriminatorias de Israel. Ha llegado el momento de condenar a Israel por sus crímenes de persecución y apartheid, y además de poner fin a la ocupación colonial de Israel, permitir que el pueblo palestino tenga su derecho a la autodeterminación para lograr la independencia del Estado de Palestina en las fronteras del 4 de junio de 1967 con Jerusalén Este al-Quds como su capital, y además para permitir el regreso de los refugiados palestinos.
Tras el fin de la cumbre y el anuncio de la creación de un comité para analizar el destino de Israel en la Unión Africana, el Parlamento Árabe, la rama legislativa de la Liga Árabe, dio la bienvenida a la decisión.
Esta decisión corrigió la posición individual anterior del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, y afirmó que el apoyo africano a la causa palestina y a los derechos legítimos del pueblo palestino no se agotarán ni se verán afectados por ningún intento de ocupación israelí.
Por su parte, las autoridades palestinas afirmaron que la decisión del bloque africano coincide con las posiciones históricas de la Unión Africana en apoyo de la causa palestina y contra el colonialismo y el apartheid.
Hay más análisis. Nos acompaña Carmen Parejo Rendón, es periodista, es analista internacional y es redactora de la revista La Comuna. Está con nosotros desde Sevilla, en España. Carmen, bienvenida. Carmen, el primer ministro de Palestina le recordó a la Unión Africana el trato que reciben los palestinos en los territorios ocupados. Mencionaba el apartheid, la ocupación y también el colonialismo israelí. Calificaba la decisión como una recompensa para Israel. ¿Usted qué piensa de todo esto?
Pues que en efecto estamos ante un contexto donde Israel no ha cambiado ni un ápice sus actitudes con respecto al pueblo palestino. No solamente no los ha cambiado, sino que en algunos casos incluso ha intensificado su violencia, y por lo tanto para comprender por qué han llegado por qué se llegó a reconocerle ese estatus, la única explicación que puede tener es que hay presiones de otro tipo y que por lo tanto sí se está jugando con una forma de garantizar una puesta en escena de una recompensa.
Carmen, ahora bien, ¿qué acciones deberían tomar los países que se oponen a la membresía de Israel, como Argelia, como Sudáfrica o incluso Túnez, entre otros, para poner fin a la presencia del régimen de Israel en este bloque africano?
Bueno, realmente ya han tomado medidas. Hemos visto cómo en efecto se han mostrado no solo contrarios, se está pidiendo la revisión de ese estatus concedido a Israel. Y yo creo que también va a tener mucho que ver lo que vaya ocurriendo a nivel mundial, porque esos países también tienen un rol importante en el cambio, en los cambios que se están dando a nivel hegemónico y que también van a influir en esas decisiones que se puedan tomar dentro de la Unión Africana.
Ahora vienen más reuniones, Carmen. ¿Usted cree que en la cumbre de 2023 los estados africanos resistirán ante las presiones de Israel y sus aliados y suspenderán el estatus de observador del régimen?
Como decía la pregunta anterior, considero que están pasando muchas cosas en los últimos meses y probablemente pasen muchas cosas de aquí a 2023, y que el rol que tienen ahora mismo países como Argelia o como Sudáfrica también se va a reforzar. Igualmente también los países, como estamos viendo, van a tener que ir tomando decisiones y posicionarse con respecto a determinadas cuestiones. Israel está siendo una pieza clave en el posicionamiento, sobre todo del lado de Estados Unidos.
Allá el panorama. Carmen, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Prensa internacional. Ahora, ¿cómo han reaccionado los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo en torno a este tema de la causa palestina?
Hispantv.com. Unión Africana suspende debate sobre estatus de observador de Israel. Aljazeera.com. La Unión Africana pospone el debate sobre el estatus de observador de Israel. DW.com. El primer ministro pide a la Unión Africana retirar estatus de observador a Israel. PalestinaCrónica.com. La amenaza de acción directa de Sudáfrica contra Israel aumenta las expectativas. DailySabah.com. El principal objetivo de Israel al reincorporarse a la Unión Africana.
Mientras cada vez más organizaciones pro derechos humanos aseguran, en informes bien documentados, el carácter de apartheid del régimen israelí, el continente africano, que ha vivido siglos de colonialismo, racismo y también ocupación, tiene que decidir si seguirá apoyando la causa palestina y los derechos inalienables de los palestinos, como su derecho al retorno, o cederá ante las presiones del lobby sionista y Estados Unidos, haciendo caso omiso a los ideales, a cambio de promesas y ayudas económicas. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillah.